Michel Bachelet se reúne con su equipo político y define el futuro de cuestionados subsecretarios designados. Paula Walker será la directora de Comunicación y Cultura.
Presidente Piñera inició último tramo de gira de despedida con énfasis en un nuevo aniversario del 27F.
Ucrania ordena arrestar al destituido presidente mientras Rusia cuestiona la legitimidad del nuevo poder en ese país.
El Papa Francisco crea una Secretaría de Economía que se ocupará de gestionar las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, partiendo esta última semana de febrero, pero con un Santiago ya bastante más normalizado, mucha gente retomando las actividades normales después de las vacaciones. Nosotros hacemos desde ahora la edición central de Noticias en Duna en forma, junto a Rodrigo Álvarez, como siempre, con una agenda marcada por la salida del gobierno de Sebastián Piñera, la llegada de Michel Bachelet después de sus vacaciones y los ajustes que tiene que hacer no solo a los nombramientos ya anunciados, sino también terminar de colocar nombres sobre la mesa, gobernadores, seremis y otros cargos más que están aún pendientes de llenar. Se ha prometido además hacerlo con pulcritud absoluta para no caer en los errores en que se incurrió una vez que se entregó la lista, o en el momento en el que se entregó la lista de los subsecretarios en lo fundamental, porque fue por ahí por donde se abrieron algunas polémicas, y en la mayor parte de los casos con justa razón. Comienzan también las bilaterales ya en serio. Hoy se espera, de hecho, a las 5 de la tarde, la primera reunión entre el ministro Chadwick y el ministro designado por Bachelet, Rodrigo Peña y Lillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Doña Goni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, es una de las primeras. Bueno, hubo reunión la semana pasada, pero esta tiene importancia, obviamente, porque se trata del jefe de gabinete del futuro gobierno de Michel Bachelet con el ministro Andrés Chadwick. Se supone que mañana va a ocurrir lo mismo en Hacienda. Marcel con Felipe Larraín. Arenas con Felipe Larraín. Y se supone que el día miércoles se va a concretar además la reunión del ministro Cristian Larroulet, con quien le va a seguir en ese cargo. Así está el orden de las reuniones. Unas reuniones que comenzaron muy temprano esta mañana por parte de Michel Bachelet y que ha tenido algunas novedades, como lo que decíamos en titulares, que será Paula Walker la que se va a hacer cargo de Comunicación y Cultura del futuro gobierno de Michel Bachelet.
Ella fue la encargada de prensa antes, durante la campaña, durante el gobierno pasado y durante esta campaña también.
Un cargo que no le es desconocido. Ella prestó asesorías también durante el 2006-2008 en esa repartición. Le vamos a contar de eso, también de lo que está pasando en el ámbito internacional, con muchas cosas marcadas por Egipto, por Ucrania y esta Secretaría de Economía que ha creado el Papa Francisco, que dicen pretende poner orden a las finanzas de la Santa Sede, también de lo que está pasando en el nivel del deporte, una gran cantidad de dinero que el Barcelona, el club español, ha pagado al Ministerio de Hacienda de ese país por el caso Neymar. Insiste en negar que no tiene nada de fraudulento, no tiene nada de tramposo lo que ocurrió con la compra del futbolista brasileño al club catalán, pero informa también que pagó las costas de algo que ahí podría tergiversarse, es lo que se trata de interpretar de lo que informó esta mañana el club español. Está así de variopinto lo que está pasando en el país.
Comencemos revisando entonces y partimos con la actualidad nacional. La presidenta electa, Michelle Bachelet, se reunió esta mañana con el futuro jefe de gabinete, Rodrigo Peña y Lillo, quien ya había notificado a los jefes de partido de la nueva mayoría que en el inicio de esta semana se producirían ajustes en el equipo gubernamental. Los cambios afectarían a los nombrados subsecretarios de Agricultura, Hugo Lara, demócrata cristiano, cuestionado por problemas financieros, y al de Bienes Nacionales, Miguel Moreno, radical, quien estuvo involucrado en una causa por ofensas al pudor.
Lo estábamos diciendo hace instantes, se informó que la presidenta electa Michelle Bachelet nombró a Paula Walker como futura secretaria de Comunicación y Cultura. La profesional es periodista de la Universidad Diego Portales y la SECOM no le es desconocida, pues entre el 2006 y el año 2008 prestó asesorías.
En tanto, a las 17 horas, Peña Lillo se va a reunir en La Moneda con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al término de la cita podrían hacer una vocería. Mañana, en tanto, se concretaría la reunión bilateral entre Alberto Arenas, y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, mientras que el miércoles ocurriría lo mismo entre el futuro vocero y Cecilia Pérez, y entre Cristian Larroulet y la ministra entrante, Jimena Rincón.
Este lunes se partió el último tramo de la gira de despedida que ha estado realizando el presidente Sebastián Piñera por todo el país, comenzando con una visita esta mañana a las obras del nuevo edificio de la Oficina Nacional de Emergencia. Luego va a abordar un helicóptero de carabineros para trasladarse hasta la comuna de Santa Cruz, región de O'Higgins, donde va a inaugurar viviendas y dará su cuenta pública para esa zona.
5 víctimas fatales fue el saldo de un trágico accidente ocurrido en un furgón particular y un camión de carga del ejército que circulaban por la ruta costera A1 en las cercanías del aeropuerto de Iquique. Producto del impacto, perdieron la vida 3 adultos y 2 menores de 3 y 12 años. Asimismo, resultó con heridas de gravedad Fernando Cortés Cortés, que viajaba en el furgón y debió ser trasladado hasta el Hospital Regional de Iquique.
Fuera de riesgo vital se encuentra internado la ex posta central Marcial Berríos, quien fue el hombre más buscado por la Policía de Investigaciones por ser el presunto autor de la muerte del subteniente Daniel Silva de Carabineros tras un asalto ocurrido el 1 de agosto del año pasado. Según el último informe médico, el delincuente está en condición estable y sin riesgo vital.
1:06 PM. Vamos a detenernos en algo del detalle. Bueno, la verdad es que mucho más de lo que hemos estado contando no se sabe, sí se presume debiera ocurrir en las próximas horas. Desde la semana pasada, fines de la semana pasada, ya parecía ser un hecho de la causa el reemplazo de los subsecretarios cuestionados de Agricultura y de Bienes Nacionales, Lara y Moreno, respectivamente. Es probable que esa misma información haya sido filtrada desde el equipo de trabajo de la presidenta electa Michelle Bachelet para empezar a quitar un poquitito las aguas frente a una ola de cuestionamientos que se estaba levantando. Probablemente uno de los duros en ese cuestionamiento, Rodrigo, fue el presidente del Partido Socialista, ni más ni menos que el presidente, que el partido de la propia presidenta electa, Osvaldo Andrade, quien durante varios días y el viernes en conversación aquí también con nosotros terminó siendo tremendamente crítico de la forma en que se habían hecho las cosas y manifestó claramente su esperanza o su expectativa de que esto se solucione y definitivamente se corrija. Se sabe que Mahmoud Alewi, Francisco Alewi, el subsecretario del Interior, es quien se quedó trabajando intensamente en la conformación de las listas de los nombres pendientes por designar gobernadores, seremis y otras autoridades fundamentalmente del ámbito regional, con tal cuidado y pulcritud, ¿verdad?, que se evite que algo equivalente a lo que ocurrió con estos dos subsecretarios y con otras autoridades más también designadas por deudas impagas, créditos impagos finalmente otorgados por el Estado para estudiar, etcétera, se repitan en esta situación. Vamos a ver qué es lo que se señala finalmente de esto. De hecho, durante la semana pasada, este como tema pendiente impidió que La Moneda recibiera en encuentros bilaterales a los sucesores. Y eso se comienza a reactivar a partir de ahora. Y el puntapié inicial, ¿verdad?, lo debiera dar el encuentro. No va a ser el inicial porque entiendo que se reunieron las autoridades de salud. Pero desde el punto de vista de la señal política, la reunión importante va a ser la que sostendrán hoy día Peñalillo y Chadwick. De ahí van a empezar a salir, ¿verdad?, otras directrices de lo que tenga que venir. Y yo me imagino que antes de esa reunión es probable que el propio Peña y Lillo anuncie si hay o no hay cambios en los nombres de Lara y
Moreno. ¿Qué se decía esta mañana? Que a eso de la 1:00 PM podrían haber novedades, porque la reunión de esta mañana con su equipo político y particularmente primero con Peña Lillo, donde fueron sumando sus otros integrantes de Michelle Bachelet, la presidenta electa, daba cuenta de eso, de que era el primer tema de la pauta de trabajo que tenía la presidenta electa en esta reunión y al retornar de sus vacaciones el día de ayer. Hasta ahora, lo único que se ha entregado ha sido un comunicado de parte del equipo que trabaja con Michelle Bachelet, dando cuenta de lo que decíamos en titulares, del nombramiento de Paula Walker ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Cultura. Y a través de un comunicado, no hubo vocería, no hubo el anuncio verbal que se supone debiera haber existido, simplemente es el comunicado donde se da cuenta de este nombramiento. Y se suponía que entre la 1:00 y 1:30 PM podrían haber novedades respecto a qué iba a pasar con los cuestionados designados subsecretarios, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Ahora, claro, ¿cuánto más se va a extender la decisión de si se cambian, se mantienen o efectivamente van a haber nuevos nombramientos? Tiene que ver obviamente con situaciones que se van a plantear, porque lo más probable es que Rodrigo Peña y Lillo hable luego de su reunión con el ministro Chadwick. Y se le va a consultar a propósito de esto. Entonces, a lo mejor para evitar esa respuesta, a lo mejor se resuelve antes y a lo mejor se informa de la misma manera como se informó lo de Paula Weber. Pero esta semana es la semana de los acercamientos, de las bilaterales, de tomar decisiones. Y vamos a ver quiénes son nombrados, si es que efectivamente estos designados subsecretarios son sacados de sus puestos y se nombra a otras personas y a quienes se nombra. Se supone que debieran ser del mismo partido de los que van a salir, al menos así se mantiene la tendencia respecto para mantener los equilibrios al interior de la nueva mayoría. Y vamos a ver qué es lo que pasa también al interior de los partidos del pacto para ver si hay conformidad respecto a estos nuevos nombramientos o cuál es el argumento que se da para sacar estos designados subsecretarios.
El 11 de marzo es el martes de la semana subsiguiente.
Claro.
O sea, quedan dos semanas en el fondo, esta y la otra, para poner todo en orden y para informar y empezar a hacer los traspasos concretos de mando. Es poco tiempo. Dos semanas es poco tiempo.
Bueno, es que ese fue el cuestionamiento que surgió la semana pasada. O sea, estas reuniones supuestamente deberían haber pasado, claro, deberían haber empezado la semana pasada, pero bueno, no ocurrió tal y se están postergando muchas para esta semana, quizás, comillas, las más importantes, que tienen que ver con Hacienda, con las Express y con el propio Ministerio del Interior. Y en paralelo se trabaja por la parte más formal, que tiene que ver con el protocolo de lo que va a ocurrir ese próximo 11 de marzo, cuando asuma la presidenta electa Michelle Bachelet. Eso es lo que está pasando por una parte. Por la otra, el presidente Sebastián Piñera ya comienza la última parte de su gira de despedida, así ha sido catalogada, y tendrá un énfasis, como decíamos también hace poco rato, en el 27F, en un nuevo aniversario del tsunami, del terremoto posterior tsunami que afectó a nuestro país, y donde hoy día el presidente de la República inauguró las nuevas oficinas de la UNEMI, dio a conocer la nueva infraestructura con la cual cuenta este servicio, y da cuenta también de, se hace cargo por supuesto de lo que pasó en aquella fecha del 2010, desde el punto de vista que si alguna vez en el futuro esos hechos ocurren, nuestro país va a estar bien preparado para enfrentar esas emergencias y ayudar a los compatriotas que se vean afectados. Fue las palabras del presidente Piñera esta mañana al inaugurar estas oficinas y de alguna forma plantear lo que se viene de aquí para adelante, si es que llega a ocurrir una situación similar como la que ocurrió el 2010.
Ojalá sea así, si es que llegara a ocurrir algo similar. Unas líneas breves para el caso, han escuchado probablemente ustedes en las últimas horas hablar mucho de Marcial Berríos Díaz. Era el hombre más buscado de Chile. Él participó en el asesinato del subteniente Daniel Silva en el año 2013, en agosto del año pasado. Lo capturaron y hay algunas circunstancias medio extrañas en la captura o en lo que ahí ocurrió, que están siendo investigadas. De hecho, la Policía de Investigaciones estuvo haciendo peritajes por un par de horas hoy día en el lugar donde fue arrestado, esto en el Parque O'Higgins. Este hombre apareció, como digo, en el Parque O'Higgins, donde fue cercado aparentemente, y lo que se relata es que él se pegó un tiro y se habría pegado un tiro en la cabeza, y eso, bueno, ha generado algunas dudas y es lo que está abriendo la investigación. Se encontraron vainas, cartuchos, municiones efectivamente en el lugar, fueron levantadas, y según publica Emol, a esta hora lo que se intentaba con el peritaje era recuperar restos de bala y otras evidencias que hubiesen quedado desde anoche para verificar la dinámica del procedimiento que se hizo por parte de la brigada de ubicación de personas y que terminó con este intercambio de disparos y con Berríos herido en la boca. Finalmente, este hombre está fuera de riesgo vital en la puesta central y la fiscalía anunció que se va a indagar si es que el disparo que lo mantiene ahora internado fue hecho por él mismo o pudo haberse sido realizado por efectivos policiales.
Sí, es la duda que se mantiene. La forma como se le encuentra, él estaba con su pareja ahí en el Parque O'Higgins, luego de un contacto telefónico que logró conseguir esta reunión con su pareja, en condiciones totalmente distintas a las cuales son las últimas fotos que mantenía la Policía de Investigaciones, con una barba bastante larga, diferente, obviamente, un peinado diferente, que incluso estaba simulando una herida en un brazo, lo tenía inmovilizado. todo para despejar, tratar de despejar que lo encontraran. Y ahí hubo un enfrentamiento donde la gran duda es cómo llega esa bala a la cabeza, y estaba en riesgo vital hasta en la mañana, y ahora está en una situación un poco más estable. Así que son las pericias que se están llevando adelante, como tú decías, por parte de la Policía de Investigaciones, para tratar de establecer aquella determinación. Y durante toda la mañana su pareja estaba siendo interrogada para conocer más detalles del círculo que rodeaba a este personaje.
Vamos a las noticias del mundo, ya es la una con casi 16 minutos. El gobierno interino de Ucrania emitió una orden de arresto contra el destituido presidente Viktor Yanukovych por el asesinato en masa de manifestantes, y pidió a Occidente una ayuda financiera de 35.000 millones de dólares para evitar la bancarrota. Tras la destitución el sábado, Yanukovych, en paradero desconocido, el presidente del parlamento y jefe de estado interino, Oleksandr Yurchinov, tiene hasta el martes para nombrar un nuevo ejecutivo que deberá preparar la elección presidencial del 25 de mayo.
Por su parte, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev ha cuestionado la legitimidad del nuevo poder ucraniano. La legitimidad de toda una serie de órganos de poder en Ucrania suscita grandes dudas, dijo el jefe del gobierno a la prensa rusa al explicar por qué anoche llamaron a consultas a su embajador en Kiev.
En Egipto, de manera sorpresiva, el primer ministro Hassem al-Beblawi anunció su dimisión y la de su gobierno, y destacó que ha terminado la primera etapa de la hoja de ruta trazada por los militares para el periodo de transición. La dimisión supuso una sorpresa porque, aunque se especulaba que se produciría antes de las elecciones presidenciales, estas todavía no tienen fecha.
En Venezuela, el líder opositor Enrique Capriles anunció a través de su cuenta en Twitter que hoy no se va a reunir con el presidente Nicolás Maduro y que va a consultar con las comunidades organizadas de Venezuela su participación en la reunión del Consejo Federal del Gobierno, que fue convocada por el mandatario para celebrarse este mismo día en el Palacio de Gobierno.
El líder del nuevo gobierno de coalición en Italia, Matteo Renzi, afirmó hoy ante el Senado que quiere ser el último primer ministro que se dirige a esta Cámara, dada su intención de eliminarla como Cámara Legislativa durante la legislatura que será, según él, la del cambio. Renzi compareció hoy durante 1 hora y 10 minutos ante la Cámara Alta para pedir la investidura, ante la que reafirmó su intención de reformar el Parlamento.
Y el Papa Francisco informó la creación de una Secretaría de Economía que se va a ocupar de gestionar todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede. Según informó la Oficina de Prensa del Vaticano, el nuevo organismo seguirá las directrices formuladas por un nuevo Consejo para la Economía formado por 15 miembros, entre ellos 8 cardenales u obispos y 7 expertos laicos en competencias financieras de varias nacionalidades, quienes se van a reunir periódicamente para preparar o analizar informes sobre la gestión de la Santa Sede.
El Papa Francisco informó la creación de una Secretaría de Economía que se ocupará de gestionar todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede. Según informó la Oficina de Prensa del Vaticano, el nuevo organismo seguirá las directrices formuladas por un nuevo Consejo para la Economía, formado por 15 personas, entre ellos 8 cardenales u obispos y 7 expertos laicos en competencias financieras de varias nacionalidades, quienes se reunirán periódicamente para preparar o analizar informes sobre la gestión vaticana.
1:19 p.m, vamos al detalle de lo que está pasando en el resto del mundo. Lo de Kiev es una insurrección armada. Allí no hay con quién conversar. Son las palabras del primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, que hoy día ha, de esta forma, con estas palabras, cuestionado la legitimidad del nuevo poder ucraniano nacido justamente de la revolución que hizo caer al régimen del presidente ruso, Viktor Yanukovych, a quienes ellos apoyaban hasta el día sábado, cuando ocurre justamente la caída del régimen de Yanukovych. Son declaraciones que ha hecho Medvedev tras consultarse de por qué su país había llamado consultas al embajador en Kiev a propósito de todo lo que estaba ocurriendo el fin de semana. Lo que viene a demostrar, obviamente, que la situación entre Rusia y Ucrania por ahora no tiene un futuro cercano desde el punto de vista, al menos, de entablar conversaciones y ver cuál puede ser la salida desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico para lo que está pasando actualmente en Ucrania, con un fin de semana que tuvo muchas, pero muchas novedades en ese país, particularmente en lo político.
Tuvimos la suerte esta mañana de conversar con Alberto Sicilia, periodista español del diario Público, que ha estado reporteando en Ucrania, en Kiev, en la plaza. Lo que ha sucedido en el último tiempo, y de primerísima fuente entonces nos hizo un relato de lo que ha venido sucediendo y de cuál parece ser el principal desafío a contar de ahora.
Y una de las cosas que más se habla es de que si este país va a conseguir permanecer unido. No está nada claro de que la Crimea en el sur o las regiones del este no proclamen su independencia o una autonomía muy grande, y también habrá que ver cómo responde Rusia. Sea quien sea el que tome las riendas de este país va a tener por delante una situación muy complicada, porque por un lado está la euforia de la gente que ha votado al ministro o al presidente, pero por el otro es que eso, quien tome el control del país se va a encontrar con una situación económica dificilísima de arreglar. La deuda es brutal. Ahora mismo dependen o de que la Unión Europea o de que Rusia les preste dinero para que el país siga funcionando. La situación económica es catastrófica aquí.
Alberto, Cecilia, entonces, en una muy interesante entrevista, si quieren, les interesa el tema, escúchenla, está disponible en nuestra página web www.duna.cl.
Lo otro que dijo Medvedev, el primer ministro ruso, más allá de cuestionar obviamente la legitimidad de lo que está pasando actualmente en Ucrania con las nuevas autoridades, es que su país, y él se ha preocupado de recalcarlo, que aquellos acuerdos que son jurídicamente vinculantes, obviamente, con Ucrania, serán cumplidos, en alusión a algunos contratos económicos y que tienen que ver, obviamente, con temas gasísticos y otros compromisos suscritos con el país vecino, que, obviamente, se trata de una declaración importante desde el punto de vista que actualmente Ucrania está en bancarrota, lo decíamos y lo escuchábamos hace poco rato, y obviamente porque la situación parte de esa base respecto a cómo se entabla el futuro de este país. Lo político por una parte, lo económico por la otra, pero de alguna forma Medvedev se preocupa de dejar en claro que si hay contratos, si hubo contratos en el pasado y que todavía están vigentes, esos serán cumplidos.
Oye, ojo con la designación, el nombramiento que anuncia hoy día el Vaticano, es finalmente el arzobispo australiano George Peel, quien se va a hacer cargo, que ya forma parte del famoso G8, que es el grupo de los 8 cardenales que llamó para reformar la curia el Papa Francisco, y se convierte entonces en el primer prefecto de economía de la Iglesia Católica, organismo que va a tener plenos poderes, porque va a tener autoridad sobre todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede y del Estado Vaticano. Según se señalaba, disposiciones del Papa básicamente comprenden el nombramiento de un revisor general que va a tener poder para hacer revisiones de cualquiera de las instituciones de la Iglesia, y según explicó Federico Lombardi, que es el vocero del Vaticano, la reforma tiene por objeto preciso mejorar la utilización de los recursos y la ayuda disponible para los varios programas, entre ellos el de trabajo con los pobres y también el de trabajo con los marginados. Todo esto es parte del plan de ajuste para contener y reducir el déficit que afecta fuertemente al Vaticano.
1:23 p.m, vamos a conocer noticias del deporte.
El Club Español Barcelona pagó 13,5 millones a Hacienda por el caso Neymar. El club catalán emitió un comunicado donde insiste en negar el haber cometido un delito fiscal en la contratación del brasileño, pero informó a la vez que abonó la cifra en concepto de autoliquidación complementaria ante la existencia de una posible divergencia interpretativa sobre el alcance de sus obligaciones fiscales derivadas de la operación de compra del jugador.
Vuelve a tener buenas noticias el técnico chileno Manuel Pellegrini, el técnico del Manchester City, porque este fin de semana podría retomar la titularidad de su equipo el argentino Sergio "El Kun" Agüero, quien, recordemos, estuvo lesionado y es el máximo goleador del equipo inglés. Esto desde el punto de vista que, buenas noticias para Pellegrini, tras los cuestionamientos a sus declaraciones tras la derrota por la Champions ante el Barcelona, y que obviamente le han significado un estudio y posibles sanciones al técnico nacional. El retorno de Agüero se va a concretar este domingo en la final de la Copa de la Liga ante el Sunderland, donde el entrenador nacional buscará su primer título en Inglaterra. 1:24, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la capital del país, Santiago, a esta hora tiene 18,8 grados de temperatura y la máxima en la tarde podría llegar a 25. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde con llovizna variando a escasa nubosidad, 16 grados hasta ahora. En Concepción le contamos que hasta ahora hay 14 grados y para la tarde se espera nublado y niebla. Mientras que en la ciudad de Puerto Montt a esta hora hay 22 grados, nubosidad parcial variando a despejado para la tarde en esa zona del país.
Qué bueno es entrar a un banco y que te reciban con buena onda, actitud positiva, una sonrisa y te respondan lo que necesitas. Eso es lo que pasa cuando entras a BCI. Descubre la nueva experiencia BCI, más diferentes que nunca. Y ahorra hoy tu bono como depósito convenido en Sura y aprovecha sus importantes beneficios tributarios, además de una asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Sura, ahorrar es crecer.
Unos prefieren la cordillera, algunos la playa y otros el desierto, pero lo que tienen en común es que les gusta que sea sobre la New Mazda CX-9. Conviértete tú también en un cómodo aventurero. Entra a Mazda.cl, Phil Mazda respalda y garantiza Delco.
Viene Amores Notables con Bárbara Espejo a continuación con la historia de Martin Heidegger y Hannah Arendt. Luego, la invitación es a que se queden escuchando la mejor música, porque está muy buena la programación de nuestro director musical Cristian Araya. Y a las 6 de la tarde, María del Carmen Rodríguez con el resumen final de Noticias del Día.
Nosotros mañana.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.